y esta es una situación que se replica en los distintos barrios populares de la ciudad, y esto también está pasando en la delegación noroeste, donde la mesa de trabajo de esta delegación realizó un informe sobre la situación durante la pandemia y cómo fue el trabajo territorial en el lugar y la asistencia del Estado Municipal. Por eso, para hablar de esto, está en línea Héctor Arismende, quien es cura párroco de La Piedad en Noroeste. Héctor, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Héctor.
No, por favor. Gracias a ustedes.
Bueno, muy profundo el informe que realizaron de la Mesa de Noroeste, donde detallan el trabajo que vienen realizando, el trabajo territorial en este sector desde el inicio del aislamiento.
Sí, parece que hubiesen pasado 2 años, pero han pasado solo 2 meses. Y digo solo porque uno mira el trabajo, pero si uno mira desde otra perspectiva, diría, está 2 meses y yo con una bolsa y media de alimentos. También escuchaba recién algunas de esas declaraciones que pasaban y me sentía tan identificado, porque decía la necesidad de la gente que hemos escuchado, que hemos percibido, tocado con mano durante este tiempo, nos hace decir, bueno, cualquier trabajo, aunque presentemos todo este informe, es poco, ¿no? La verdad que es una situación que para muchas familias es alarmante.
Sí, ustedes en el informe detallan que la distribución de estos bolsones de alimento del municipio fueron solicitadas por 3.168 familias que necesitan de esta asistencia alimentaria y recibieron 4.709 bolsones de alimento, que la mayoría no son de la municipalidad, sino también de organizaciones sociales, lo cual implica un promedio de un bolsón y medio por familia en 60 días.
Sí, sí. La mayoría sí es de la municipalidad, de esos 4.709, pero no la totalidad, porque ahí también está el aporte de organizaciones sociales, de colectas solidarias, de aporte de particulares que fuimos canalizando porque, por ejemplo, también hemos entregado bolsones de verduras, bolsas de papas, alimento para celíacos, cosas que fuimos consiguiendo también por otros medios, ¿no? Con el aporte de mucha otra gente y otras instituciones como Banco de Alimentos, Red Solidaria, la Arquidiócesis de Bahía Blanca. Eso hace que ese número haya llegado a por lo menos un bolso y medio para cada familia en este tiempo, ¿no? Que es bien poco igual, porque también hemos detallado ahí que estos bolsones contienen entre 6 y 9 productos y no siempre están esos productos, ¿no? Hubo varias tandas de bolsos que venían sin aceite, por ejemplo.
Héctor, quería preguntarte justamente sobre esto, ¿no? Para poner en contexto y entender mejor, ¿qué representa un bolsón y medio por familia en 60 días? ¿Cuánto dura un bolsón para una familia promedio?
Bueno, yo últimamente venía jugando un poco con las palabras, ¿no? Y decía, es bastante generoso hablar de bolsón primero, porque para mí es una bolsita. Si trae estos productos, para una familia tipo puede durar 3 días. Como mucho, siendo generosos, ¿no? Porque un kilo de arroz, un kilo de fideos, una botella de aceite de 0,5 litro, una leche en tetrabric, un paquete de polentas y de lentejas, no llega a durar una semana. Y bueno, es lo que ha recibido la gente en 2 meses.
Sí, además, Héctor, no podemos hablar en estas situaciones quizá de familia promedio o que el mismo bolsón para la cantidad de familias que lo están solicitando, porque no siempre son los mismos integrantes a la misma cantidad. Quizás claro, están dando un bolsón, si es que traen los 9 alimentos, a una familia de 10 integrantes.
Claramente, sí, sí, es una realidad. Y que todos sabemos que en contexto de vulnerabilidad, de pobreza, las familias suelen ser numerosas, ¿no? Sí, sí, es cierto.
También en el informe detallan los distintos puntos de comida caliente que hay en la delegación noroeste. Estos son todos espacios solidarios que realizan viandas para los vecinos.
Sí, hay varios de estos lugares que vienen trabajando de esta manera hace muchos años, ¿no? son comedores y merenderos que tienen una trayectoria larga, abundante, y que en este tiempo lo que vieron es incrementada su labor solidaria. De alguna manera ayudadas en algún modo por la municipalidad y generalmente por la solidaridad de muchos. Pero también fueron surgiendo muchos nuevos puntos, donde son las conocidas ollas populares, que un grupo de vecinos, de familias se van organizando, o algunas organizaciones van rotando también por algunos lugares y dicen, bueno, hagamos una olla popular, hagamos un poco de comida para poder ayudarnos. Algunos incluso son familias que se van organizando entre ellos porque tienen que incluso ir ahorrando la garrafa o porque pueden poner en común lo que tienen y ayudarse de esa manera, ¿no? Que es el modo que encuentran de responder a la situación.
Claro.
Pero sí, se fue incrementando además el número de estos lugares.
Sí, ustedes detallan además en este informe que elevaron y pusieron a disposición un relevamiento de los lugares que hay en la delegación a la municipalidad para la asignación de recursos por parte de la Secretaría de Políticas Sociales. ¿Han tenido algún tipo de comunicación con respecto a este tema?
Sí, hay varios de estos, como decía, que de estos lugares que ya hace tiempo tienen una trayectoria y vienen cocinando para la gente ya hace tiempo, y en general están como más organizados y tienen algún tipo incluso de personería que les permite también acceder a algunos servicios, porque por ejemplo la compra de carne o de verdura a veces se tramita a través de alguna de estas tarjetas sociales para instituciones. Pero no todos los lugares cuentan con estos requerimientos, ¿no? Pero sí, en general, estos grandes puntos que existían de antes estuvieron siendo atendidos con un poquito más de generosidad, podemos decir, en este último tiempo. Pero también es cierto que a raíz de ese gran aporte que van haciendo los comedores, va disminuyendo cada vez más el aporte en los bolsos que se distribuyen a las familias.
En la última parte del informe ustedes relatan que desde la Delegación Noroeste se sienten discriminados en el reparto de los recursos gestionados por el municipio de Bahía Blanca. ¿A qué se debe esto? ¿Podés detallar un poco más quizás sobre esta situación?
Sí, es la vieja discusión, ¿no?, de entre lo justo y lo equitativo, porque a veces, teniendo en cuenta la cantidad de delegaciones que tiene en el entorno de la municipalidad, tratar a todas las delegaciones de la misma forma, como si todas tuviesen la misma necesidad, puede ser justo, pero no es equitativo, porque quizá en algunas delegaciones, con el envío de la cantidad de bolsas de mercadería que se enviaron, pudieron entregar con más rapidez, más veces a las familias, porque había menos cantidad de familias que pedían. Claro. Y delegaciones como pueden ser Noroeste o Villarrosas, son lugares donde hay una densidad poblacional de familias con escasos recursos mucho mayor que en otras, ¿no? No puede recibir la misma cantidad que recibía, no sé, la delegación Centro, aunque tuviese a Miramar como uno de los puntos más álgidos en su mapa. Por otro lado, la única delegación que en todo este tiempo se fue organizando con una mesa de trabajo donde se buscaba garantizar también la transparencia de la distribución de los recursos fue Noroeste. Y bueno, y pareciera que esta misma situación fue la que nos fue frenando en algún aspecto, porque nos sentimos discriminados por eso. No hemos recibido en respuesta a la necesidad, sino quizás por el hecho de tratar a todos iguales, recibimos muy poquito, ¿no? No sé si se entiende.
Sí, sí. ¿Hay funcionarios o actores sociales del oficialismo en esta mesa?
Sí, en primer lugar, el delegado, que es el que coordina la actividad de la mesa. Nosotros, desde el inicio, nos hemos puesto a disposición del delegado municipal para ayudarlo en esta tarea.
Bueno, una situación particular vivieron con el delegado de Noroeste, teniendo en cuenta, varios, hemos hablado con bastantes referentes de Noroeste y estaban contentos y contentas con el trabajo que venía realizando Martín Aguirre, renunció y quien viene ahora es Caspe, quien se va a hacer cargo de esta delegación es Caspe.
Sí, nada menos. Sí, bueno, justamente es una de las situaciones que hemos reflejado también en el informe. Para nosotros es al menos llamativa esta situación de cambiar en el medio de una crisis, de una emergencia, a quien venía haciendo un trabajo tan, tan eficaz, tan bueno, como lo venimos leyendo nosotros, porque se había metido realmente en la realidad del barrio y había empezado a dar respuesta coordinadamente con otras instituciones, ¿no? El hecho de poder trabajar con las distintas organizaciones e instituciones que están presentes en los barrios no lo hace cualquiera. Claro. No cualquiera sienta a su mesa a discutir y a pensar acciones políticas a gente que no piensa igual que uno. Y Martín había hecho esto, ¿no? Había abierto la delegación a que todos los que teníamos interés en ayudar pudiésemos estar sentados a esa mesa. Y por eso nos llama la atención que en medio de eso se le pida la renuncia, que en realidad fue eso, ¿no? Que se le ha pedido la renuncia, ¿no? Él en algún momento había solicitado, en todo caso, viendo que la necesidad antes de esta pandemia, la necesidad de Noroeste era muy grande y la respuesta de la municipalidad poca, él pidió que lo cambiaran. Él estaba más interesado en trabajar en la cuestión social y él pedía trabajar en todo caso en políticas sociales.
Claro.
Por eso había pedido el cambio de la delegación. No es que había renunciado, no quería renunciar para lavarse las manos de la situación de la gente, al contrario, quería meterse mucho más. Y bueno, y ahora le ha pedido simplemente que dé un paso al costado.
Héctor, ¿ya han tenido algún tipo de comunicación con el nuevo delegado?
Sí, este jueves tenemos previsto un encuentro. Estamos igual en comunicación. Él ya venía participando en las últimas semanas, enviado por el Ejecutivo Municipal, como... él explicó que de algún modo estaba relacionado a la Secretaría de Políticas Sociales, aunque nunca supimos bien concretamente cuál era su rol, pero ya estaba participando en las reuniones de la mesa y de hecho iba coordinando un poco la bajada de algunos recursos. Desde su llegada a nuestra mesa se fue mermando notoriamente la cantidad de bolsas que llegaban a la delegación, por ejemplo. Y sí, él estuvo mucho más interesado en favorecer los puntos de comida caliente y por eso incluso hemos abierto uno en la zona de Maldonado para asistir a Maldonado y Costa Blanca. Pero sí, ya teníamos contacto con él venía participando. No sabíamos que él venía con las intenciones o con el objetivo de ya hacer su transición.
¿Desde cuándo, Héctor, desde cuándo se venían reuniendo con Caspe? ¿Cuándo apareció en la delegación?
Y por lo menos desde mediados de mayo, quizá un poquito más.
Claro. Héctor, también dentro de este informe que realizan de la Mesa de Noroeste hablan de la situación sanitaria de la delegación y que tienen un equipo sanitario puesto en marcha para cuidar no solo a los vecinos, sino también a todos aquellos que tienen un rol en el barrio y bueno que están acompañando desde los comedores, desde los merenderos.
Sí, de hecho una de las acciones también que se habían posibilitado es que una de las enfermeras de la unidad sanitaria que tenemos aquí pegado a la delegación pudiese tener parte de su horario destinado a trabajar con actividades de la delegación, ¿no? Entonces fue adscrita a la delegación en parte de su horario laboral y ella con un grupo de voluntarios fueron organizando este equipo sanitario que tuvo mucha actividad en este mes y medio más o menos que vinieron trabajando, por ejemplo, en hacer llegar la vacunación a todos los merenderos y comedores que estaban funcionando, a la gente que está trabajando en esos lugares, a mucha población de riesgo en los barrios, que se le hacía difícil llegarse hasta alguna de las unidades sanitarias para vacunarse. Fueron también formando e informando a los vecinos, a las vecinas, en los lugares de donde se distribuían alimento o cuando se hacía la entrega del bolso de alimento también. Entonces fue una acción también de relevamiento de información sanitaria importante y también de formación y de ayuda a los vecinos y vecinas.
Héctor, también se cuenta en el informe, ¿no?, cómo la Casa Salesiana de la Piedad está gestionando ceder sus instalaciones como centro de aislamiento comunitario, ¿no? ¿Cómo se dio esta noticia? ¿Cómo lo están organizando?
Bueno, ahí nosotros fundamentalmente con algunos de los actores de la mesa también habíamos estado charlando. También nosotros estuvimos en contacto con la mesa de crisis que había conformado la Iglesia Católica, que a su vez participaba en el comité en el comité de crisis de la municipalidad. Y desde ahí venían bajando también algunas inquietudes y desde nosotros también surgía esto de que frente a la emergencia sanitaria, generalmente los más pobres puede ser que no encuentren tanto lugar a sus necesidades. Entonces veíamos la necesidad de un lugar donde, dado el caso, se pudiese recibir a las familias, a las personas de esta zona, si fuera necesario aislarse por contagios de coronavirus. Entonces, viendo que en la Piedad teníamos algunas instalaciones que en este tiempo podíamos acondicionarlas porque son los salones de catequesis, las aulas que normalmente usamos, pero que en este tiempo no podemos. Fuimos acondicionando algunos espacios, el ejército nos prestó algunas camas, un grupo de voluntarios estuvo trabajando para limpiar, para acondicionar, poner a punto los calefactores, conseguir sábanas, toallas, un gran trabajo. Alguna doctora, una médica también, que también es concejal, Paula Echeverría, que hizo todo un protocolo de cómo funcionaría este centro, distribuyendo los lugares, qué necesidades tenía y todo. Todo eso se le fue presentando a autoridades de Región Sanitaria y de la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Cuando teníamos todo listo, se lo hemos presentado, le dijimos esto es lo que tenemos a disposición, y lo ponemos a disposición, y bueno, eso está ahí preparado, ojalá que no tenga que usarse, pero está a disposición, sí. Es un lugar para 10 personas, para el aislamiento, en caso de gente que, por ejemplo, llegado el caso, y estén saturados los servicios hospitalarios, necesitando hacer aislamiento, no puedan volver a sus casas porque quizá ahí no tienen, o no tienen agua, o no tienen acceso a teléfono para ponerse en contacto seguido para el monitoreo, o no tienen un espacio en la casa donde estar separados del resto de la familia. Bueno, esta gente de nuestros barrios, por eso es territorial el centro de aislamiento, tiene ese espacio como para poder ser asignado.
Héctor, te agradecemos la comunicación, y felicitarlos por este informe que realizaron.
Bueno, muy bien, muchas gracias, y gracias también por interesarse y por darnos la posibilidad de hacer conocer aún más esto que se viene haciendo en Noroeste.
Gracias a vos, hasta luego.
Que estén bien.
Hasta ahí la palabra de Héctor Arismendi, cura párroco de la Piedad en Noroeste. Bueno, detallando lo que fue este informe realizado desde la mesa de Noroeste, cómo viene siendo el trabajo territorial en la delegación.
Ahí vamos, por Urbana.